Tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café.
You make me shake, Holy Spirit. You make me shake.
Hola, ¿qué tal a todos? Qué rico que nos estén acompañando hoy y poderlos acompañar a ustedes también. Vayan por un cafecito y empecemos este programa que está muy interesante. Si a usted le gustan las finanzas, este programa es para usted. Si no le gustan, es más para usted. Entonces, hoy quedémonos todos acá conectados porque vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de estrés financiero. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, Diego. ¿Usted cómo es con el tema de las finanzas? Diego Ferrat nos acompaña el día de hoy. ¿El tema finanzas le causa estrés o le causa como, esto está chévere?
Quiero contarles a todos los oyentes que vamos a cumplir 3 años de matrimonio con mi esposa. Y vean que mientras va avanzando el tiempo, sí, hemos aprendido mucho más. Empezamos un poco endeudados. Luego, sobre el segundo año, logramos pagar todas las deudas y ahora estamos disfrutando una libertad financiera muy chévere. Pero precisamente es por aplicar, creo yo, muchos de los principios de los que vamos a estar hablando en este programa, muy prácticos, y eso es lo que más me gusta de este tema.
Ay, sí, a mí la verdad me encanta. Yo estoy casada con un hombre financiero espectacular. Amor, te amo, gracias por existir. Porque es que si él no fuera así de ordenado como es, yo sería un desastre. O sea, yo no soy buena en las finanzas, pero gracias a Dios, él sabe cómo nos une. Pues me unió con un hombre que es extremadamente ordenado y gracias a eso hemos alcanzado muchas cosas juntos. Pero el estrés financiero, que es de lo que les empecé a hablar el día de hoy, digamos que esto puede impactar directamente en la salud de las personas. Yo no sé si ustedes los que nos están escuchando, puede ser usted el de los que el tema de las deudas no lo deja dormir, ¿no? Y entonces, literal, o sea, usted no puede dormir porque no para de pensar cómo va a pagar esa deuda, esa tarjeta de crédito, cómo va a pagar ese crédito hipotecario, qué va a hacer si le van a quitar su casa, si a embargar, o sea, un montón de cosas. Eso es estrés financiero y es lo que hoy nosotros queremos darle la cura. Señoras y señores, si usted quiere tener la cura de ese estrés financiero, usted no se puede perder este programa. Estoy también aquí con Fernanda Galvis, que nos acompaña y ella nos va a contar un poquito también de la Biblia. Fer, la Biblia no es solamente el libro que usamos como manual para nuestra vida, también es el manual de las finanzas.
Sí, esto es increíble. ¿Y saben qué me llamó la atención? Que lo habla un artículo en la revista Semana. Sí, porque uno diría, bueno, pues entonces tú ya sabes, no sé, en la iglesia te lo dicen, pero es, ajá, que lo reconocen personajes a nivel mundial que dicen la clave de cómo manejar el dinero está en la Biblia. Y ahí hacen relación en que en la Biblia se habló más de dinero que de cualquier otro tema. Dice que hay 16 de las 38 parábolas se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes.
Wow.
La Biblia contiene 500 versículos sobre la oración, menos de 500 versículos acerca de la fe, pero más de 2.350 relacionados con el tema de dinero y las posesiones, dice este artículo de Semana. Entonces habla que la clave del éxito y los secretos para salir finalmente de las deudas siempre han estado en la Biblia. Alguna gente ha decidido seguirlos al pie de la letra y han sido personas muy prósperas y otros pues simplemente las han ignorado. Muchos ricos alrededor del mundo las han seguido, solo que como no son desordenados, no se la pasan pues obviamente mostrándose en la farándula, nadie los conoce, pero son personas que han aprendido a manejar realmente sus finanzas. Según un autor que se llama Dayton, dice: la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a dejar de tener deudas, a gastar más sabiamente el dinero y empezaremos a ahorrar para metas futuras y a ceder una parte para quien más lo necesita.
Wow, a mí me encanta eso que dice las finanzas o el orden financiero de Dios. Uh-huh. A veces no sé qué pasa en la mente de las personas, sobre todo las personas cristianas, que somos cristianos, que decimos como una cosa no tiene que ver con la otra, a Dios no le gusta que nosotros tengamos posesiones, tener mucha plata eso es como ostentoso, eso mejor como que no. ¿Quién dijo? O sea, Dios es nuestro padre, es, uh-huh, el padre, o sea, tenemos que tener una billetera gigante porque nuestro papá tiene mucho para darnos, es el Dios que nos provee absolutamente todo, entonces hay que tener una visión muy grande y esa visión grande se conecta con cómo manejamos los recursos que Él nos da, ajá, ¿cierto? Entonces hay muchísimo ahí detrás de todo esto. Laura Orjuela nos acompaña también, ¿no? Lau, hay un libro que se llama Finanzas Hebreas, ¿de qué se trata eso?
Pues Ani, las finanzas hebreas destacan la importancia de entender los principios de pensamiento y cultura correctos que deben regir la vida de los hijos de Dios, convertidos a través del Mesías, pues este libro se distancia de las tendencias comunes y aborda la necesidad de adoptar un enfoque basado en el pensamiento hebreo del Mesías, que es crucial para manifestar bendiciones financieras y liberarse de la esclavitud del sistema y la pobreza. Y me marca mucho lo que estabas mencionando de que ese dinero y de que Dios es papá y es quien provee. Y de pronto en el camino del programa o en otro programa puedo contar la manifestación que hace Dios papá con respecto al tema del dinero.
Este es el momento, Lau. Cuéntanos de esa manifestación.
Pues esa manifestación fue cuando me iba a casar. Yo ya contaba aquí en Central Café que mi papá falleció. Y cuando me iba a casar, me frustré porque mi vestido era muy caro, muy caro. Y yo me ataqué a llorar y le decía a mi mamá, ay, si mi papá estuviera vivo, él me compraría mi vestido de novia, cueste lo que cueste. Y yo lloraba y me frustré. Y en ese momento empieza a sonar una canción que es la de Si él viste los lirios con gloria y belleza, cuanto más él me ama. Y yo ahí entendí, pues si yo soy más que un lirio, si él ve de cerca los gorriones y yo soy su hija y Dios es mi papá. Y pude tener mi vestido de novia, costando lo que costaba, porque creo que mi Dios papá proveyó el dinero sin importar. O sea, mi vestido literal era hecho a mano, bordado por artesanas colombianas. Y esa mano de obra es muy costosa, pero para Dios no queda nada grande. Entonces, si Dios ha sido mi papá desde el 2015 que fallece mi papá, Dios sigue siendo mi papá. Por eso me recordó mucho cuando estabas hablando del Dios papá que provee. Y Dios fue el Dios papá que me dio mi vestido. O sea, mi papá real es Dios y sí vive. ¿Sí?
Y lo seguirá haciendo.
Y lo seguirá haciendo cuando sea mamá, cuando avance en la vida.
Total, lo seguirá haciendo siempre y cuando nosotros le demos el espacio para hacerlo. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que pone en orden las finanzas de nuestra casa. Tenemos simplemente que dejarlo hacerlo, pero también ser muy conscientes de lo que usamos los recursos. Ahora que mencionaste esa historia, me recordaste mucho la mía, porque aunque yo no había perdido a mi papá, o pues no lo he perdido, cuando me casé, mis papás estaban pasando por una crisis económica muy grande y estaban en quiebra. Así que tuvimos que aplazar el matrimonio un montón porque mi papá tenía ese anhelo, como cualquier papá,
de darme
mi vestido, mi matrimonio, mi ceremonia, mi recepción, todo el tema. Y nos dijo a mi esposo y a mí, espérenme unos meses, yo quiero poder hacerlo.
Tan lindo.
Pero no lo logró. Y yo creo que fue algo que Dios también usó. Entonces Dios se manifestó ahí como mi Dios, papá, el que provee, el Jireh. El que está ahí todo el tiempo proveyendo lo que necesitamos. Y yo me gané mi vestido de novia. Me regalaron, mi hermano me es chef y él hizo todos los cupcakes y demás.
El catering.
Sí. Entonces como que fue un montón de cosas que vinieron alrededor, porque simplemente Dios es nuestro padre. Y Dios quiere que tengamos unas finanzas sanas, que no nos preocupemos por nada, que confiemos. Y Él nos dará absolutamente todo lo que necesitamos para que lo podamos poner, digamos que en marcha, pero tenemos que ser muy sabios. Y para eso está la Biblia, para eso está ese manual tan importante que tenemos en nuestras vidas, para entender cómo hacer este manejo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas detrás de este tema de las finanzas, del estrés financiero. Yo he aprendido un montón al lado de mi esposo, como les decía al principio, porque él me ha enseñado cómo es el orden de las finanzas y la bendición que hay detrás de tener orden en ese aspecto. Y también lo que puede pasar si no lo tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchísimo detrás de esto y sé que a ustedes les va a encantar este programa. Ya les dimos aquí un abrebocas, pero vamos a tener un invitado que nos va a hablar mucho acerca de las finanzas, de cómo manejar nuestras finanzas según la Biblia. Así que ustedes quédense ahí con nosotros, porque hay un tema muy importante que queremos contarles y que les va a ayudar mucho si usted está hoy batallando con las finanzas, con su orden financiero, o si por el contrario le encanta este tema. Este programa también es para usted. Esto es Central Café.
llegó la hora de tomarnos un expreso.
Bueno, y nos vamos a tomar un expreso con Hernán Castelblanco. Él es máster en Teología y Cultura Hebrea Bíblica. Es además el director y fundador de ABA Group Latinoamérica Consultores y ADN Transformación Empresarial Liderazgo. Recientemente se tituló como doctor en Cultura y Finanzas Hebreas y bueno, nos va a hablar hoy justo de ese tema de finanzas, de lo que estamos hablando en este programa. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, la verdad que muy bien, gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Quiero que empecemos entonces y entremos en materia. Tienes un libro que se titula Finanzas Hebreas y lo primero que se nos puede venir a la mente es ¿por qué finanzas hebreas? ¿Qué son las finanzas hebreas?
Bueno, vamos a ver, es una pregunta que me realizan bastante y pues ya entenderás por qué, ¿verdad? El que como que, a ver, ¿qué es esto? Realmente, finanzas hebreas porque se refiere al cumplimiento de la palabra en Mateo 6:33, más buscan primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces me fui a investigar la añadidura y el reino de Dios y su justicia y me di cuenta que definitivamente para todos aquellos que estamos en los caminos del Dios de la vida, definitivamente ser hebreo significa estar en la obediencia al Padre, porque pues no se trata de religión, no se trata de nacionalidad, se trata de obediencia. Así que cuando me puse a investigar toda la palabra, porque me llama muchísimo la atención, o sea, siempre dije, qué raro, las promesas que Dios tiene en su palabra no coinciden con lo que yo veo en la iglesia ni en las iglesias. La gente está endeudada, la gente está frita. Entonces, a ver, padre, explíqueme cómo es esto, o yo me equivoqué, o no estoy entendiendo bien, o qué pasó aquí. Y creo que fue algo que Dios empezó a contestarme, porque yo pregunto y pregunto muchísimo. Entonces, empezó a contestarme, porque era un interés genuino. O sea, Señor, ¿qué es esto? Algo estamos haciendo mal, porque tu pueblo es muy próspero. Tu pueblo judío es muy próspero, está muy entendido en los principios y en los códigos que la palabra determina para que prosperar, porque a nosotros no nos funciona. Entonces me dijo, la cultura. ¿La cultura? ¿Cómo la cultura? Claro que sí, hay dos reinos, reino de luz y reino de tinieblas, olvídate de lo demás, todo lo demás es perecedero. ¿En qué reino estás? Entonces el reino que está, ahí son tus finanzas. Y entonces, bueno, pásate al lado hebreo, al lado de la luz. ¿Cuál es el lado de la luz? El lado de los entendidos, de los que obedecen. Y empezó a tomar forma esto. Por eso, finanzas hebreas es porque al final la gente quiere la añadidura, pero no quiere el reino de su justicia. O de pronto sí queremos, pero no sabemos cómo. Entonces, puse finanzas hebreas porque no nos engañemos. Definitivamente, visión sin recursos es ilusión. Eso nos lleva a pensar en, ok, ¿qué pasa conmigo que no avanzo? O sea, ¿qué no he descubierto? ¿Qué no he encontrado que no avanzo financieramente? No porque el dinero sea el Dios, pero definitivamente tiene mucho que ver con Dios. Para el hebreo, el recurso lo compromete más con Dios. No es un fin, tan solo es una herramienta. Quiere decir, si te estoy dando riquezas para que te acerques más a mí y cumplas más mi propósito. Te estoy dando el recurso para que cumplas el propósito. Entonces yo digo, wow, Señor, entonces ¿cómo está el asunto? Dice, lo que pasa es que todo el mundo, el hecho de ser salvo no significa que está todo. Están salvos, sí, pero en el mundo no están cumpliendo el propósito. Están cumpliendo su propósito, no mi propósito. Eso tiene que ver con ser hebreo, o sea, caminar en la línea del Padre. No por religión, no por nacionalidad, no por judíos o no judíos, o cristianos o no cristianos. No, es un asunto de obediencia al Padre conforme a su palabra, en el entendimiento y la aplicación de su palabra.
Hernán, mencionaste una palabra que se me quedó grabada y es cultura. Mencionas mucho esta palabra y la comparación entre cultura caída versus la cultura del reino. ¿En qué se diferencian? ¿De qué se tratan estos conceptos?
Vamos a ver, cuando hablamos de cultura del reino, estamos hablando, vamos a pasar a la cultura caída. La cultura caída es la cultura del mundo donde el príncipe de la potestad de este tiempo está gobernando, donde el que gobierna sobre los hijos de desobediencia. Está bien, o sea, eso ya lo saben, no es necesario explicarlo, pero sí lo que tiene que ver con la cultura y el individuo como tal. La cultura determina un pensamiento, y el pensamiento determina un comportamiento, y esto no tiene ninguna diferencia con las finanzas. Entonces, ¿cuál es la cultura caída? Todo gira en torno a la persona. Mi necesidad es mi yo necesito mi profesión, mi título, mi ego, mi altura, mi estatus, mi todo. En el reino de los cielos todo gira en torno a él. Entonces morir para vivir, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Si yo trabajo en una compañía, trabajo, ¿por qué? Porque puede trabajar una persona en una compañía. Lo más seguro por dinero, por la quincena, por la semana. Está esperando el 13 que sea 14 y el 14 que sea 15. El 15, ¡wow! Dice, no hay plata. Entonces, la persona del mundo, la que no ha entendido la cultura del reino, funge como esclavo, Entonces está dependiente de la ración. El personaje que entendió el reino de los cielos no trabaja por el dinero, trabaja por el propósito. Entonces su talento no lo alquila, lo pone al servicio de aquellos que lo necesitan y por añadidura recibe la ración, que no sería la ración sino la bendición. Entonces el esclavo ora por la necesidad, ora por la ración, por lo que ya está resuelto. El hijo de Dios ora por el propósito, por el diseño, por la conquista, por las naciones, por los talentos, por la manifestación. Esa es la diferencia. Entonces, claro que hay una diferencia de peso y hay mucho más profundo, o sea, porque evidentemente no es lo mismo ver un artículo por la forma y el estilo que por el uso. A mí no me importa si el lápiz está feo o si escribe. A otra persona le podría interesar la marca o el color del lápiz. Entonces, el hebreo se fija en la función, el griego en la apariencia. Llamémosle griego, romano, egipcio, como sea. Al final, la riqueza en el reino de las tinieblas o en el reino caído es esclavitud, sin importar si tienes dinero o no. Porque no se trata del dinero, se trata de la necesidad, la carencia en el corazón, por eso es avaricia. Pero en el mundo hebreo, en el reino de los cielos, por decirlo así, según el Padre, el dinero es libertad. Por eso ellos, o sea, ellos me refiero a la palabra, o nosotros como deberíamos ser, deberíamos medir la riqueza en base a la cantidad de tiempo que podamos dedicar al Dios de los cielos y a nuestra familia, sin perder un solo ingreso.
Hernán, quiero preguntarte, ¿cómo descubriste esos aprendizajes acerca de las finanzas hebreas y cuáles serían esos principios fundamentales que compartes en tu libro?
Bueno, realmente fue todo un proceso. Inicialmente Dios de la vida, cuando era empresario, me llamó a sus caminos, después de que era enemigo de él absoluto, acérrimo, de todo, un Saulo, literal. Me llamó a sus caminos de una manera maravillosa, un día tal vez podemos compartir eso. El tema es que fue lo que me empezó a enseñar en la palabra. Yo desde el comienzo, desde la primera semana que estuve en la iglesia, diezmé y ofrendé, no me pregunté por qué. No ocuparon decirme, yo llegué directo a lo que tenía que llegar. Y empezó un proceso financiero de casi 4 años donde me sostenía con una tortilla y un café al día. No todos los años y los días, pero sí era como un denominador 25 a 50 centavos de dólar al día. Proceso económico tremendo, no me dan trabajo ni gratis. Entonces, obviamente el Eterno necesitaba enseñarme a vivir de Él y no del mundo, de su forma y no de mi sistema, de su maná, no de mi trabajo, ni mi esfuerzo, ni mi conocimiento, ni mi sabiduría, ni mi título. Entonces me dijo, ahora vas a aprender a vivir por vocación, no por profesión. Ahora vas a aprender a enriquecer con el talento, no con tu intento. Le dije, bueno, aquí estoy, señor. Y fue el proceso y empezó a revelarme la palabra en ese sentido. Y esto es una recopilación de casi 14 años, hace 12 años de conocimiento a través del Padre. Me puse a investigar, a estudiar sobre la cultura hebrea para conocer los principios que hay allí, porque dije, señor, voy a ver, esto es tu palabra, a ver, algo están haciendo ellos que nosotros no entendemos, algo pasa ahí. Y definitivamente cumplen los principios. Entonces yo digo, wow. Y bueno, a su forma en lo que están haciendo, pero de acuerdo a la palabra hay una mentalidad totalmente diferente. El hebreo da, el griego demanda. Mi necesito, mis derechos. Entonces, no es lo mismo aceptar al Salvador que aceptar al Señor y Salvador. Es muy diferente. Cuando se toca así, mi Señor, entonces acepto su reino y su justicia. Y eso funciona diferente. Pero te digo, ¿por qué trabajamos? ¿Por la factura o por el talento? Tú o cualquiera de ustedes está aquí por cumplir con el horario, por tener un trabajo y presentar uno más de los tipos que no me voy a acordar nunca jamás. Y ahí no me importa ni quién es. O de verdad me interesa promover lo que el tipo tiene en la mano porque lo investigué y sé que es algo que tengo que promover porque hace parte del trabajo para el que me contrataron. O sea, y me paguen o no lo voy a hacer porque definitivamente es lo que Dios me determinó hacer. Eso es diferente. El salario viene igual, pero ¿desde qué genética viene el salario? Porque el salario de esclavitud genera deuda y genera esclavitud. Pero el trabajo de libertad multiplica, porque es un don, es un ADN, perdón. Se va multiplicando. Porque el hebreo no depende de lo que tiene, depende de lo que da.
Hernán, en uno de los capítulos del libro habla sobre un tema que me llamó la atención y es acerca de los enemigos del éxito empresarial y financiero. ¿Nos podrías compartir algo acerca de esto? ¿Cuáles serían esos enemigos?
Bueno, enemigos, nuevamente la cultura. Lo más barato, pagar chorizos, pasarme por debajo de la mesa, pegarme el internet del vecino, copiar las estrategias publicitarias de otro, porque un hijo de Dios tiene diseños propios, un hijo de Dios no busca oportunidades, vive en el propósito, el cual trae incluidas las puertas que se abren. Entonces, el empresario cristiano no tiene que estar copiando, porque nosotros no competimos, manifestamos. Entonces, estar copiando estrategias y viendo por dónde el tema este de los impuestos, el tema de pagar mal al trabajador, está viendo la forma de cómo bajo la calidad de los productos, vender productos y servicios y no vender soluciones. Eso es un enemigo terrible, ¿verdad? Entonces, es servicio por interés, más no servicio por amor. Y no estoy hablando de la parte romántica. Todo eso se puede sonar muy romántico, pero yo le puedo dar testimonio de estos reales. Entonces, el tema de servicio es que no se trata de servir por lo que me van a pagar, sino servir porque de verdad quiero solucionar. Entonces, son principios. El tema de la ética y la moral en los negocios, tener la palabra, cumplirla. El asunto de usar la deuda como palanca, no como deuda. Significa buena deuda, no mala deuda. Una deuda para multiplicar significa una deuda donde yo considero a mi acreedor un socio estratégico financiero. Pero cuando es una deuda donde yo no tengo la intención de pagar, pero me toca pagar, entonces lo considero un gasto. Entonces, prefiero... Sí, me voy a entender. Entonces, ¿cuáles son los enemigos de los empresarios cristianos? El hacer negocios como el mundo los hace y no entender cómo Dios los quiere.
Wow. Uy, yo creo que hay demasiadas cosas que nos has dicho que nos confrontan mucho. Sabemos que además de escritor eres coach empresarial. ¿Qué tips prácticos podrías recomendar a nuestros oyentes que puedan llevar a cabo en su día a día para mejorar sus finanzas?
Bueno, el primero es la intimidad con el Padre, que sea el primero en tu vida en todo aspecto, que sea la prioridad. Eso no es negociable, definitivamente Él es la prioridad. Lo segundo, que tu segunda prioridad sea tu esposa, tu esposo si lo tienes. El tercero, tus hijos. El cuarto, tu trabajo. El quinto, tu servicio a Dios. El sexto, tu familia paterna y materna. Y el sexto, los amigos y los demás, si acaso, para evangelizar. Entonces, si ese es el orden de prioridades, te va a ir súper bien. Adicional, cumplir los principios y los códigos que la palabra habla. Cómo diezmar, cómo ofrendar, cómo primicias, cómo realizar siembras. Te mira, sí, pero es que el diezmo que... Mire, yo no voy a discutir con una persona de lo que no entiende. Yo le voy a hablar a la gente que tiene un amor y una honra por Dios. Dice la palabra del Señor de Deuteronomio 4:22, creo que es. Dice, porque el diezmo es uno de los principios del temor a Jehová. Entonces no hay temor de Dios. Pero bueno, eso espero lo vemos. Entonces, esos principios, ¿verdad? No es importante recibir, es más importante dar. Procura que hagas la milla extra. Ten la oportunidad de sembrar. O sea, cada vez que tengas oportunidad de sembrar, hazlo, realízalo. No importa la cantidad, como dije antes, lo que importa es lo que el corazón está determinando. Ya viste la viuda, Dios lo único que tenía. Entonces, principios como eso. Otra cosa, integridad. No estés saltando las bardas. Es mejor estar legal. La legalidad produce autoridad y la autoridad establece gobierno. Y como un hijo de Dios con falso gobierno puede levantarse delante del cielo a clamar por lo que no está autorizado, porque el enemigo está presentando una demanda. Entonces, un empresario o cualquier persona, inclusive una persona cualquiera, quiere pedir legalidad en finanzas y prosperar como Dios dice. Bueno, si quiere tener autoridad delante del mundo espiritual en cuanto a los temas financieros, ande en legalidad.
Ya nos contaste mucho acerca de qué podemos encontrar en el libro, pero ¿qué tal, Hernán, si antes de despedirnos le cuentas a nuestros oyentes qué expectativas pueden tener sobre el libro, dónde comprarlo y cómo seguirte en redes sociales?
Bueno, definitivamente en el libro hay mucho más. Este es el primer libro, viene un segundo libro. Este es el primer libro, digamos que esta es la parte superficial del tema como tal. Viene el segundo libro que es un poco más profundo. Este libro lo pueden conseguir en Amazon.com, en Apple Book. Estamos en este momento ubicando quién podría distribuir aquí en Colombia como nosotros queremos. En este momento, honestamente, estamos buscando quién nos apoye en la distribución, ¿verdad? Es cuando encontremos esa ubicación, pero vamos a publicar en nuestras redes, @HernanCastelblancooficial, ¿verdad? Por ahora en Amazon. Sí tenemos aquí un punto, la iglesia que estamos empezando a desarrollar aquí en Bogotá de parte del Padre. Entonces, los datos van a estar igualmente publicados en nuestras redes.
Hernán, gracias por haber aceptado esta invitación y por todo el conocimiento que hoy nos impartiste.
Gracias a todos ustedes por la invitación y esta es una oportunidad.
Bueno, yo creo que de todo lo que habló Hernán, hay muchísimas cosas muy confrontantes, ¿no? Pero también hay cosas que ya sabemos, que nosotros siempre decimos, eso es obvio, pero a veces se nos olvida.
La escala,
¿no?,
de prioridades.
Este es un punto, pues el tema de la escala de prioridades, yo creo que es como todos somos, obviamente, primero Dios, después el esposo, después los hijos.
Sí, es cliché.
Sí, pero a veces no, se nos olvida.
Pero mira lo que él mencionaba, que él fue a la iglesia y él dice, sabía lo que iba. Y empezó a diezmar. Es que esa es una ley espiritual. O sea, a todos nos cuesta, querido oyente, si usted está escuchando esto, yo sé que le cuesta. O sea, a todos nos cuesta, porque uno dice, esto me alcanzaría para otra cosa.
Sí.
Pero darle esa décima parte a Dios cuesta, pero es realmente para no hacer un ídolo del dinero. Y yo creo que...
Y por la bendición que viene de ahí.
La
también.
Bendición que viene de ahí. Yo creo que después de hacer eso no nos falta nada.
Literal, y es como también un acto de fe, ¿no? De confiar que pues Dios es nuestro proveedor, ¿no, Diego?
Absolutamente, me gustó cuando él dijo, se trata de poner a Dios primero en cada una de las áreas de la vida. Y creo que también tiene que ver mucho con la sabiduría y con lo práctico. Es decir, claro, yo puedo diezmar y estoy convencido de que Dios va a ser mi provisión. Pero si yo malgasto, si no tengo un cuadernito, digámoslo así, o una nota, un bloc de notas, un seguimiento a dónde va mi dinero, pues también estoy descuidando y no estoy haciendo lo que Dios me llama, que es administrar también bien, Ani.
Ser buenos administradores es muy importante, ¿no, Fer?
Sí, pues realmente yo creo que esto es igual que lo que dice la Biblia de si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré.
Totalmente.
Entonces, en la medida que nosotros seamos fieles con lo que Dios nos ha dado y lo multipliquemos, pues Dios nos puede dar más. Ahora, algo que a mí me llama mucho la atención es el tema de dar. Y siempre también la palabra nos habla Dios de que Él ama al dador alegre. Porque realmente cuando nosotros aprendemos a dar, es que nos volvemos como ese canal de bendición. Porque Dios nos da y nosotros damos a otros. Entonces Dios que dice, está dando, puedo seguir mandando por este canal. Pero cuando ese canal se queda con todo, pues dicen, no, pues ya, que se lo está comiendo y se está engordando ahí, pues paremos de darle a este, porque realmente no está dispuesto a dar. Y nos cuesta a veces un poco dar, y culturalmente los latinos no somos los más dadores, pero creo que cuando aprendemos también este principio de dar, vamos a realmente encontrar la bendición de Dios.
Así es. Pues bueno, yo creo que ahí tenemos muchas herramientas, que todas esas ustedes la encuentran en la Biblia, en nuestro manual, y tenemos mucho que aprender para poder ser buenos administradores de esos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Quédense ahí conectados con nosotros, esto es Central Café.
Te desconectes. Esto es Central Café.
Escuchas su presencia radio.
Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
En el nuevo gimnasio cristiano forman líderes bilingües con principios cristianos. Son un colegio calendario B con certificación Cambridge English School, nivel muy superior, matrículas abiertas. Visita la página web www.ngc.edu.co o comunícate al 312-575-1089 o al 320-275-0868. Nuevo gimnasio cristiano.
En mis tendencias dulces y amargas tengo una tendencia un poco amarga, y es que por heridas de la infancia realmente cuesta orar. Y pues es la dificultad para confiar en Dios, que viene de una herida de haber sido abandonado por figuras importantes en la infancia y puede generar desconfianza hacia Dios viéndolo como alguien que también podría abandonar. Sentimientos de ira y resentimiento es la sensación de haber sido desamparado y puede hacer que sientas ira hacia Dios por permitir que esto sucediera. Miedo al rechazo, la experiencia de abandono puede hacer que hayan temas de rechazo por Dios hacia ti. Y también el tema de baja autoestima, que es la herida de abandono que puede afectar tu autoestima, haciendo que te sientas indigna o indigno de ser escuchado por Dios. Así que hay temas muy poderosos donde puedes trabajar de alguna manera, identificar esas heridas, perdonar y así arrancar tu relación con Dios. Y en tendencias también un poco curiosas, y es que muchos solteros creen que tener sexo fortalece una conexión. Y realmente es que el sexo no fortalece la conexión emocional, sino solo fortalece el apego. Una real y profunda conexión emocional es lo que se fortalece en el sexo. Una profunda conexión emocional que se da en el noviazgo se genera solo en el compromiso del matrimonio. Solo cuando una pareja se conecta emocional, espiritual y mentalmente puede disfrutar una sexualidad llena de gozo físico, paz mental y espiritual. El sexo en el noviazgo no une corazones, solo une cuerpos, porque si algo que practican lo separa del corazón de Dios, también separará sus corazones. Y hasta acá mis tendencias dulces y amargas.
Central Café descafeinado.
Bueno, hoy en Central Café Descafeinado quiero compartirles una entrevista que salió en la última edición de la revista Tu Tienda Cristiana, donde se entrevistó a Fernando Fernández, que es un asesor que lleva 17 años asesorando a diferentes personas y empresas para lograr salir de desaciertos financieros. Y quiero compartirles algunas de las preguntas que se le hicieron a él en esta entrevista. Y es, por ejemplo, ¿qué le dirías a un universitario para que sus finanzas personales sean saludables? Que en sus tiempos de ocasiones trabajen. Si hay algo que madura muchísimo en la vida es trabajar, y empiecen a manejar su propio dinero. Trabajar y estudiar simultáneamente les va a abrir muchas más oportunidades laborales. ¿Qué le dirías a un joven adulto que ya trabaja y tiene un ingreso fijo? Que se concentre primero en gastar menos de lo que se gana, y la diferencia debe enfocarla en dos objetivos importantes. Uno, sus estudios universitarios y de posgrado. Y dos, comprar su primer bien inmueble. ¿Y qué le dirías a una pareja de casados? Lo más importante para ellos es la transparencia total a la hora de administrar el dinero y tener un presupuesto unificado. Y por último, ¿qué le dirías a una persona de la tercera edad? Que si tiene la posibilidad, disfrute, como dice la Biblia, del fruto de lo que tanto le ha costado. Bueno, pues esto es algo, un pedacito de la entrevista que se publicó en la última edición de la revista Tu Tienda Cristiana, un artículo sobre mentiras baratas que salen muy caras. Búsquenla, la pueden buscar en arroba revista Tu Tienda Cristiana en Instagram, y ahí van a ver en la bio el link donde podrán ver la versión digital de la revista y leer un poco más sobre este artículo, que realmente está muy interesante y nos lleva a tener muy buenos consejos y prácticas financieras.
Esto es Central Café.
En un proceso de sucesión, ¿qué pasa cuando los herederos no están de acuerdo? El Grupo Sabaoth Abogados Cristianos te asesora en estos procesos legales. Para mayor información, comunícate por WhatsApp al 320-451-5561. 320-451-5561.
Bueno, llegamos al final de este programa, donde esperamos que usted le haya bajado un poquito el estrés financiero.
Pues de pronto por lo menos encontró el plan, ¿cierto?
Sí, hay una ayuda, hay una cura, sí, hay una salida, usted no se preocupe. Ajá. Que les haya servido mucho y que lo puedan compartir, porque seguramente no solamente lo necesita usted, pero se le pasó a muchas personas por su mente que, uy, esto se lo puedo compartir a tal persona. Vaya, compártalo. Comparta este episodio, que puede encontrar en cualquiera de las plataformas digitales, en su favorita, vaya y lo comparte, porque creo que es una herramienta muy valiosa para todos, ¿cierto? Diego, ¿qué ve usted ahí? Dios mío, es que yo siento que hay demasiada información que nos dieron hoy, pero que finalmente uno siempre como que hace un camino, recorre un camino y vuelve al mismo punto. Es que todo está en la respuesta a ser obediente a Dios, ¿no?
Exacto, y me gusta mucho porque es un tema en el que permanentemente uno está aprendiendo. Es decir, no es como que ya me la sé toda sobre el tema financiero, sino que, por ejemplo, entonces usted puede decir, no, es que yo diezmo, pero puede decir, uy, es que yo no estoy administrando bien. O puede ser que usted administra bien y diezma, pero usted es amarrete, tacaño como nadie, pero el reto está en dar. Entonces, ajá, creo que siempre, de alguna manera, vamos a estar desafiados en el tema financiero, y es por eso que me encanta volver una y otra vez sobre este tema, Ani.
Y es que, si bien es cierto, es bueno ser sensible a las necesidades de los demás, de lo que tú, claro, decías. No solamente es como decía el invitado, como que sea lo que voy y el diezmo que es lo que me toca ya, sino ofrendar, ser sensible a las necesidades del otro. ¿Quién necesita un mercado? ¿Quién necesita de tu ayuda? Hay gente que está en nuestro entorno que si tú no le preguntas no habla, también por orgullo. Entonces es como estar pendiente también de eso a nivel monetario también.
Hay una frase que me gusta mucho de la iglesia, del lugar de su presencia, y es que somos bendecidos para bendecir. Eso tiene que ver con que recibimos del cielo para dar a otros y dar a conocer también el amor de Dios y la sobreabundancia de Dios en el dar.
Así es, en el dar hay muchísima bendición, ¿no, Fer?
Sí, no, y sabes que estaba pensando ahorita que mucha gente dice, es que la raíz de todos los males es el dinero, pero no es así. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces también es importante que veamos qué lugar le estamos dando al dinero, porque si realmente lo es todo, es el centro de nuestra vida, pues creo que ahí vamos a fracasar. Y ahí tenemos que recordar nosotros, es como nos dice Mateo 6:26, fíjense en los pájaros que no siembran ni cosechan ni andan guardando comida y el Padre Celestial los alimenta. Para él ustedes valen más que cualquier ave. Entonces realmente el dinero, claro que es importante, pero tenemos que también entregarle ese control a Dios.
Total, o sea, ese es el cierre perfecto con broche de oro para este programa, porque literal eso es lo que usted se tiene que llevar hoy en su corazón. Y bueno, hemos llegado entonces al final del programa, pero ustedes quédense conectados con nosotros. Esto es Su Presencia Radio.
Central Café también está en supresenciaradio.com. Allí puedes encontrar el listado con todos los programas de Central Café en SoundCloud.